Bueno, la WikiLeaks informó la liberación de Julian Assange. Estaba ya mencionado en el boletín de noticias, que estaba cumpliendo una condena en una cárcel de Reino Unido luego de haberse pasado varios años bajo asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Asilo que le otorgó en su momento Rafael Correa, pero que cuando se dio un cambio de gobierno en Ecuador le fue retirado. Y eso llevó a que fuera encarcelado en Londres. Hoy, luego de 5 años encarcelado, una corte de Londres le dio la fianza e inmediatamente lo trasladaron a un aeropuerto donde tomó un avión que está ahora con destino a Australia, que es de donde es Julian Assange. Se supone que él va a presentarse ante un juez de Estados Unidos en una isla cerca de Australia, que es está controlada por Estados Unidos, con el propósito de declararse culpable por uno de los cargos de espionaje. Se supone que ese cargo conlleva una condena de un máximo de 10 años, pero como parte de un acuerdo al que se llegó con el Departamento de Estado de Estados Unidos y me imagino también con el Departamento de Justicia, pues se le va a condenar a 5 años, pero se le va a considerar que ya la cárcel fue cumplida por el tiempo que él duró en Reino Unido. Y hay que recordar que todo este caso viene por un conjunto de documentos que una analista del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning, se robó un conjunto de cables diplomáticos y de archivos militares que entonces WikiLeaks, que fue una plataforma creada por Julian Assange, publicó de manera dejándolos libres para que todo el mundo lo pudiera ver y todas las fuentes noticiosas pudieran utilizarlo. Y en ese momento fue una situación compleja en términos diplomáticos porque en esos cables estaban los reportes que todas las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos reportaban al Departamento de Estado con sus impresiones en torno a líderes mundiales, situaciones en distintos países del mundo, la participación de Estados Unidos en muchas acciones que incluso llegaban a ser comprometedoras. Hablaba también de espionaje a líderes mundiales, de informaciones que manejaba el gobierno de los Estados Unidos como parte de su inteligencia y que de un momento a otro, al filtrarse todos estos documentos, pues generó todo un terremoto, un movimiento telúrico en la opinión pública, no solo estadounidense, sino también a nivel mundial, y luego llevó a una amplia discusión sobre el tema de la libertad de prensa. Ahí un conjunto de personalidades y de organizaciones acuñaron o se unieron alrededor de esa idea de promover la libertad de prensa, tomando como ejemplo o como estandarte la situación de Julian Assange y viéndolo a él en realidad como un luchador por ese objetivo, porque toda esta era información que alguna parte se justifica que debía estar a disposición del público o a disposición de la prensa, pero otra en realidad hay que reconocer que es parte de los secretos que debe mantener un Estado por un tiempo. Que en el caso de Estados Unidos eso está bien organizado. La clasificación de los documentos responde a una lógica, a unos criterios, y luego dependiendo el tipo de clasificación que recibe un documento, la categoría, pues se van desclasificando con el tiempo. Y ayuda a entender decisiones que se tomaron en aspectos de la geopolítica o en decisiones que Estados Unidos tomó alrededor de acciones que se desarrollaron en algún país. Sin embargo, en este caso, la discusión sí estuvo en el tema del espionaje, las escuchas, la valoración que Estados Unidos hace de actores de otros países. Yo recuerdo que en el caso de República Dominicana, todavía incluso está disponible ahí en Wikileaks, un conjunto de cables de la Embajada de los Estados Unidos analizando situaciones locales muy particulares. Incluso hasta el episodio cuando el expresidente Leonel Fernández estuvo en Haití, que salió bajo un tiroteo por parte de un grupo de rebeldes, y cómo eso se manejó para que no creara un conflicto diplomático y demás. Y eso se vino el país a enterar por los cables de Wikileaks, porque sí hubo un reporte de parte de Estados Unidos, de la embajada al Departamento de Estado, que fue lo que permitió conocer eso. Pero también había un conjunto de temas ahí sobre los cuales no necesariamente nuestro país estaba enterado, que nos enteramos por el tema de esta filtración de documentos. Entonces, es una discusión que todavía, creo que casi 15 años después, porque eso fue 2010, se mantiene vigente a nivel mundial. El equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de cierta información que es estratégica para un gobierno o que es estratégica para el Estado, que aunque todos reconocemos, y justamente el comentario de ayer y el del inicio del día de hoy habla sobre el tema de la libertad de prensa, también hay que reconocer que hay cuestiones que hay que ponerlas sobre una balanza. Y por eso, cuando hemos criticado la ley del DNI, que da demasiada amplitud y todavía está vigente y todavía no se ha dicho qué se va a hacer con eso, que da demasiada amplitud al DNI para obtener, captar informaciones, por eso hemos dicho, bueno, lo que pasa es que aquí tiene que intervenir un juez, un ente imparcial que sea el que decida si una información debe o no estar disponible al público, porque es un tema también de una cultura de transparencia y de ética y de rendición de cuentas, que es muy importante. Es tan vigente esa discusión que incluso ayer el presidente de la República en la semanal tuvo que referirse al tema porque un periódico nacional había editorializado una queja de instituciones sobre instituciones públicas que no estaban cumpliendo con la ley de libre acceso a la información y no estaban dando información que se les solicitaba. Y el presidente decía, bueno, voy a conversar, a ver con el ministro de la presidencia para recordarle a todas esas instituciones que deben cumplir con la ley de acceso a la información. Yo creo que el término recordarles no era el adecuado, era más bien conminarles. Porque es el incumplimiento de la ley de libre acceso a la información es una falta grave por parte de un funcionario, porque eso además genera que luego el caso sea judicializado, va al Tribunal Superior Administrativo, se pierde tiempo, se pierde dinero, y entonces al final del día las instituciones, la institucionalidad pierde, el libre acceso a la información pierde, y nos queda estas discusiones de cómo ponemos todo esto en una balanza. Entonces, ahí está Julian Assange liberado. Como dije, va a tener que presentarse ante un juez como parte de la negociación. No quiso hacerlo en el territorio continental de Estados Unidos, sino que irá a una isla cercana a Australia, que hay que destacar que también el gobierno australiano se había sumado a ese reclamo para que se pusiera fin a la privación de libertad a Julian Assange, que de seguro no es que se va a quedar tranquilo. Continuará con este tema, quizás ya no con tanta, con llevar, llegando a tener una un delito, a cometer un delito, pero de seguro que va a seguir con algún tipo de campaña sobre la libertad de prensa y el libre acceso a la información pública. Ya veremos qué pasa, pero ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Hacemos una pausa y volvemos con el señor Irú.